Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Me siento a escribir más. ¿Qué puedo escribir? ¿De qué vale decir patria mía, gente mía, pueblo mío? ¿Protegeré a mi gente con palabras? ¿Salvaré con palabras a mi pueblo? ¿No es absolutamente despreciable sentarse a escribir hoy? Hoy, todas las palabras son sal. No echan ramas ni flores esta noche. En medio del sopor y de la ausencia, un divino candil le alumbró a los rincones del alma, encendiendo en sus ojos el ardor de dos brasas. Cierro la agenda, y Masil, el dosén valeroso, se dispuso a llevar la carga de su amor, las inquietudes de su tierra y su pueblo, los restos de deseos diseminados. 1000 hojas a la muerte, y la estrella caída se abrazó, atravesó los cerros como un rayo de voz enardecida, sembrando por los cerros un vivo resplandor, en una tierra que nunca derrotará la muerte, que nunca podrá la muerte derrotar.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Tejiendo Palabras. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Queremos agradecerles la inmensa acogida que ha tenido el programa, tanto en sus emisiones en la radio UNAD Virtual como en las redes sociales. Hay un montón de gente detrás nuestro, afortunadamente, en TikTok, en Instagram. Recuerden seguirnos como @tejiendoopalabras. Y hoy tenemos una segunda entrega a propósito del compilado Palestina en Palabras, donde vamos a seguir hablando del genocidio que se está cometiendo mientras digo estas palabras en tierra palestina, un ecocidio, un asesinato a la cultura de un pueblo milenario, donde se está intentando borrar un legado, borrar memoria. Es terrible realmente lo que está pasando y hoy queremos reflexionar, pero también hacer un llamado al despertar, a la toma de conciencia, y a que todos desde nuestro lugar hagamos algo, empezando por esa toma de conciencia, Natalia.
Sí, es Mauricio. Bueno, nuevamente es un placer saludarlos, estar aquí en la radio UNAD Virtual. Y a propósito, este espacio que nos convoca el día de hoy para compartir con ustedes un espacio nuevamente dedicado a Palestina y también especialmente al libro Palestina en Palabras. Y bueno, quiero saludar a nuestra invitada que nos ha estado hablando un poquito más del tema para empaparnos un poco más del tema. Y bueno, quiero saludar nuevamente a Carolines.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Estoy aquí con ustedes muy contenta.
Entre muchas cosas, hablábamos la vez pasada de cómo se había gestado la idea, de cómo en esos encuentros culturales como es la Feria del Libro nacen muchas iniciativas bonitas, del trabajo de gente en México, de muchos países de Latinoamérica, de los talleres acá en Bogotá. Pero me gustaría que hiciéramos foco para empezar esta segunda entrega en cómo se distribuyó el libro. Tenemos varias partes, tenemos llaves, tenemos escombros y tenemos más
cicatrices
que nos gustaría directamente de la voz de Carolines saber y entender un poco mejor.
Bueno, cuando en esta Feria del Libro del año pasado yo quise aprender más de Palestina y me fui a recorrer la feria a buscar libros sobre Palestina y resulta que encontré solo ensayo. Yo no soy una lectora muy asidua de ensayo, entonces era como, ¡ay, qué pereza leer esto! Entonces me los leí, pero con pereza, la verdad, no fue una lectura que me encantara, pero además muy repetitivos, ¿no? Muchos de los que encontré siempre hablaban como de los mismos hechos históricos, y yo decía, ok, pero hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, ahí hay algo que me falta. Y empecé a buscar literatura, muy difícil encontrar literatura palestina en español. Les recomiendo la trilogía palestina, se puede encontrar fácilmente por redes para adquirirla. Hay una edición viejita que inclusive si la buscan en librerías de segunda la encuentran. Y cuando empecé a leer esta trilogía palestina, empecé a decir, es que yo no conozco Palestina. Yo conozco la violencia que se ha desatado sobre el pueblo palestino. Mi esposo y yo estudiamos árabe y ciencias islámicas en Egipto, y una de las cosas que nos pasaba cuando visitábamos a los egipcios, porque además nosotros vivimos pues en la parte no de turistas ni de personas extranjeras, sino en la parte tradicional de Alejandría, era que te mostraban el tapete de los 100.000 años. Yo decía así, pero era increíble, era como este canasto es de mi bisabuelo, era de mi bisabuelo, y nosotros ni siquiera sabemos dónde están nuestros bisabuelos enterrados, no sabemos quiénes son nuestros tatarabuelos. Entonces hay una memoria de cultura en estos pueblos impresionante. Y yo decía, algo así debe ser con los palestinos. O sea, algo me estoy perdiendo. Y decidí como hacer el libro que quisiera yo leer. Ese es mi propósito. Entonces buscamos un libro en el que te dé cuenta de la situación de violencia, en el que te hable de esta... Por eso hay una línea de tiempo que te ubica en un contexto histórico, el que te hable del genocidio, pero que también te hable de los palestinos y de la cultura que ellos tienen. Una de las cosas que está pasando hoy es el victimismo hacia el pueblo palestino. Entonces, es pobrecitos, pobrecitos. Pero no, ellos tienen una cultura rica que pervive además. Entonces, al hacerlo a través de cartas, diarios y artículos, buscábamos que el lector, yo busqué que el lector fuera avanzando en su proceso de empatía, no hacia la violencia, sino hacia el pueblo palestino. Es distinto. Porque es muy fácil pobrecitear. A mí me gusta ese verbo. Es muy fácil pobrecito y ya está. Y volteas para este lado y se acabó el asunto. Es muy fácil pobrecitear, pero la verdadera empatía viene del conocimiento y reconocimiento del otro. Entonces la idea es que se empiezan con unos ensayos que son muy cortos, muy poderosos, muy potentes, pero que además te desestabilizan ciertas ideas que tú tienes, como la idea del terrorismo, ¿no? De que todo lo que ha salido, todo movimiento político palestino es terrorista, por ejemplo. Luego vas hacia los diarios que te busca acercar, que son los escombros, acercarte a la cotidianidad desde el dolor y desde la reflexión. Luego van los cuentos que generan empatía, ¿cierto? Y a través de la empatización empezamos a pensarnos una realidad propia. Entonces, los cuentos terminan con una carta de Marian Vivas, que es muy interesante porque habla, son cartas bajo el mismo nombre, ella es de Soacha y habla del estallido social. Y le habla a una Mariam que está en Palestina tratando de casarse además, ¿no? Entonces por ejemplo, este hecho del estallido social, relacionarlo con el genocidio, nos pareció súper poderoso. Y cierra con los palestinos porque le damos palabra y le damos voz a lo que ellos mismos quieren contar.
Muchas gracias por compartirnos de realmente todo este proceso que ha sido construir este libro, que a propósito a mí me gustó mucho leerlo también por la amabilidad y por la cercanía con la que se trata el tema, porque uno cuando se acerca a Palestina, lo que está pasando en Palestina, el conflicto ha eclipsado también la cultura en tanto a los medios. Pero bueno, ahorita vamos a hacer una pausa institucional y seguimos con esta reflexión tan importante.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar. un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Después de esta pausa institucional, volvemos a Tejiendo Palabras. Muy importante las palabras con las que cerrábamos el segmento anterior. El libro, además de la solidaridad obligada con lo que está pasando, también nos enseña muchas cosas. Nos enseña la perspectiva de lo ambiental, la importancia cultural y histórica del árbol del olivo, el tema ancestral también de la alimentación, cómo se preparan los alimentos. A muchos nos gusta la comida árabe, vamos, la degustamos, la disfrutamos, pero detrás de, no sé, de un baklava, de un postre, hay toda una cadena de saberes generacionales. También la riqueza en poesía, la riqueza en escritura, la riqueza en movimientos sociales, en reflexiones de cosas muy occidentales como el marxismo, el anarquismo, sí, la política, los sistemas económicos. Realmente la cultura palestina, además de milenaria, es muy rica, está muy nutrida, y parte de lo que se está cometiendo es tratar de borrar eso.
Sí, claro, un asunto que quisimos resaltar es precisamente que hay una cultura milenaria y compartida. Está el traductor Salvador Peña, traductor de Las Mil y Una Noches, gran traductor, está haciendo conferencias en Bogotá, y justo él hace unos días nos enseñaba que le encanta la palabra almojábana, algo que decimos todos los días, ¿no? Almojábana en árabe significa relleno de queso, tal cual, relleno de queso. Y es algo que está en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, extrañamente el sur de Portugal y el sur de España. Tú no encuentras almojábanas en otros lados. Entonces es una palabra que está desde el árabe, que está completa como en su significado, y la usamos todos los días. Una de las cosas que sucede es que nos pintan la cultura palestina como algo lejano y algo que no nos pertenece. Pero no es cierto, no solo la comida. Nuestra comida está llena de nietos de la comida árabe, ¿no? Los tacos, todo este tipo de cosas. Pero además de eso, cuando nosotros reflexionamos a través de la literatura y de los contextos socioculturales en los que escribimos, podemos generar ideas que nos conectan dos cosas. Y eso es poderosísimo, y eso en gran parte hace la narrativa. Entonces, cuando nosotros pensábamos en el libro, pensábamos todo el tiempo cómo resaltar y cómo hablar de la cultura palestina. Cómo que la gente después vea un tatriz y sepa qué es. Nosotros no sabíamos, aprendimos en el taller qué es el tatriz. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer eso, lo que buscábamos siempre era la cultura y hablar desde otros puntos. Las ilustraciones trabajaron temas que no cupieron dentro de los textos, que no cabían, como el ecocidio, que es algo que nadie se imagina, cómo se están asesinando especies endémicas palestinas, porque además no nos imaginamos los animales palestinos. Siempre nos imaginamos los entornos, siempre nos los imaginamos muy europeos, muy bosque de pinos. Entonces, cuando nos dicen desierto, pues nosotros borramos todos los animales de nuestra imaginación, cuando los desiertos son ecosistemas vivos, ¿no? Uno de los argumentos que más usamos cuando nos dicen por qué se preocupan por eso, si eso es de allá, acá hay cosas más urgentes, pues es que una de las sola de las bombas que lanza Israel contamina el aire por todo un día de industria europea. Una bomba. Y ese mismo aire circula hacia nuestro continente. Nosotros respiramos el mismo aire. Entonces la contaminación de guerra que se está generando allá también nos toca acá. Es una forma de ejemplificar cómo lo de allá no es tan lejano.
Recuerdo de diferentes fragmentos, imágenes muy poderosas, como la de una bomba, cómo afecta 60 metros hacia abajo en la tierra, cómo lastima las raíces. Recuerdo la figura del gato. Hacia el final del libro, el gato que se perdió justo cuando estaba en el mismo lugar donde solía estar. Y recuerdo también de las imágenes, la de la grieta. La grieta que Con Natalia estábamos mirándola y no duramos unos cuantos minutos para percatarnos que realmente lo que había era dos figuras humanas. En el fondo es muy poderoso estas imágenes como pues uno nos transportan, cumplen ese objetivo de la literatura que es crearnos esas imágenes mentales pues para poder entender un poco lo que está pasando en las historias y dos, cómo nos percatamos y tomamos conciencia de que no es solo la humanidad la que se lastima, sino pues todo el medio ambiente, los ecosistemas.
Y eso también deja mucho que decir frente al objetivo pues de Israel, que realmente es borrar, desanclar todo lo palestino de la tierra, y eso es realmente gravísimo.
Pero no van a poder.
Exacto, no van a poder.
No van a poder porque en parte nosotros no entendemos las culturas milenarias. Nosotros aquí somos felices cuando encontramos, yo pues como antropóloga, cuando encontramos cerámica, canastos de la era de la colonia, y nosotros somos todos, ¡uy, un canasto de la era de la colonia! Y pues realmente eso en términos de ancestralidad es bien, bien poco tiempo. Entonces, claro, cuando uno empieza a conocer estas herencias tan de generaciones, empieza a entender por qué ellos no solo están comprometidos con su tierra, sino que es parte de lo que ellos son. Ayer estaba viendo un video donde un palestino estaba llorando y pidiéndole disculpas a los que lo visitaban porque no tenía un té para ofrecerles. Entonces uno dice, es gente que está sufriendo de hambre y lo que le duele a él es no poder recibir a sus anfitriones. Eso solo se entiende cuando tú entiendes la cultura de ellos. Y uno que acá antes pone la escoba al revés, ¿no? Para que se vaya a la visita rápido. Entonces, es una cosa que nosotros a veces no logramos compaginar y por eso no lo van a lograr. Porque mientras no lo entiendan, no lo pueden borrar. Y eso es importantísimo tenerlo siempre presente. El dolor de Palestina ha sido tan apabullante. El dolor que sentimos a veces nos invita a cerrarnos. A veces uno quiere dejar de ver, dejar de pensar, dejar de ver Palestina para poder descansar un poquito de todo esto, y realmente la invitación es a procesar eso hacia la imaginación o hacia la creación, hacia el poder de crear nos puede ayudar a procesar el dolor y no a cerrarnos frente a la violencia.
Tú participas en un texto en el cual hablas de un aspecto muy importante que son los ancestros, algo muy importante para el humano en general, y es cómo enterramos a nuestros muertos, el respeto que guardamos, nuestros rituales, ceremonias, y en sí el lugar geográfico del cementerio. Pues nos gustaría que nos contaras un poco del proceso de construcción y por qué quisiste resaltar ese tema de la muerte y del cuerpo.
Bueno, eso es la necroviolencia. La necroviolencia es la violencia que se ejerce sobre el cuerpo muerto. En Palestina han habido muchas denuncias de no solo destrucción de cementerios, sino incluso de robo de órganos de los cadáveres, violaciones a los cadáveres. Entonces, pues es un tema que a mí me fascina como persona, que es la muerte. Entonces decidí investigarlo y cuando me encuentro con esto digo, pero ¿qué gracia tiene bombardear cadáveres? No lo entendía en un principio y claro, es que es mensaje, es claro, es un castigo más allá de la muerte, ¿no? Ni muertos van a descansar. Pero además, volviendo a esto de la ancestralidad, es increíble porque ellos entierran todas sus familias en un solo lugar. Entonces tú cuando vas a un cementerio estás visitando las generaciones de tu familia, no como nosotros que muchas veces tuvimos que emigrar, entonces perdimos toda esa conexión, ¿no? Y además nuestros cementerios muchas veces los vemos como lugares de miedo. Allá no, allá son lugares de regocijo. Entonces tú te vas muy contento a visitar a tus muertos y además es parche familiar, ¿no? O sea, vamos a hacer picnic, vamos a arreglar las tumbas. Son criptas muchas veces enterradas. Entonces, el discurso hacia Occidente ha sido que los cementerios tenían túneles y que por los túneles se movía Hamas y que por eso los destruyeron. El cementerio Khan al-Yunis lo destruyeron por completo y después le pasaron los tanques de guerra por encima, destruyendo todo lo que quedaba encima. No, es que los cementerios sí son criptas hacia abajo porque son generaciones y generaciones. Entonces lo que se hace es enterrar, porque nosotros los musulmanes no construimos grandes mausoleos para evitar que se adoren a los muertos. Entonces los cementerios se ven planitos por encima, pero por debajo son unas estructuras gigantescas. Y eso lo aprovecharon para decir que jamás los usaban y destruirlos por completo. Entonces ese hecho me pareció tan impresionante que decidí usarlo para crear un cuento y para darle voz al cementerio, que es algo que podemos hacer con la narrativa, ¿no? darle voces a sitios, a cosas que por lo regular no hablan. Entonces, al darle voz al cementerio, quise hablar de la historia de Alma de mi alma, que es este abuelo con esta niña, que ya también a él lo mataron. En ese momento me causó muchísima indignación esa historia, entonces quise unir, que al menos en la muerte se unieran, ¿no? Que se unieran el abuelo y la nieta.
Sí, a propósito, ese cuento me rompió el corazón. Y bueno, después de ello vamos a una pausa institucional y seguimos con el tema.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Recomendado cultural.
Hoy el recomendado cultural gira en torno a un artista fundamental cuando hablamos de Palestina. Hablamos un poquito de ella en el programa anterior con la canción de Residente, pero hoy nos vamos a dedicar a Amal Omurcus. Escuchábamos la canción Asfur un poquito, la seguimos escuchando de fondo y queremos contarles un poco quién es Amal Omurcus. Cuando la escuché sentí que era alguien que cantaba como de una manera que transporta. Era como abrir una ventana de Galilea, escuchar el Mediterráneo. Justamente ella nace en Galilea en 1968 y pues es una voz espectacular. Tiene un temperamento, una fuerza vocal y una presencia en el escenario que ustedes no se imaginan. Invitadísimos a que la busquen en YouTube, en las diferentes plataformas, pero sobre todo hoy queremos destacar su música como un acto de memoria y un acto de presencia. Ella, además de cantante, es actriz, ha sido conductora de radio y de televisión, y el trabajo musical pues cruza obviamente el folclore palestino, la herencia panárabe de todos los pueblos que conforman esa gran nación árabe y los lenguajes populares contemporáneos, muy actualizados. Por cierto, ella empezó a presentarse siendo muy niña, a los 11 años ganó un festival de la canción infantil árabe y se formó en el Instituto de Artes Escénicas Beit Zvi en 1990. En escena suele dialogar con la poesía árabe moderna, muchas de sus canciones toman fragmentos pues de esta poesía. Su discografía, bueno, pueden encontrar una trayectoria pues de más de 4 décadas, muchos discos. En años recientes ha publicado sencillos como Nas en 2020, Dola en 2021, I'm From Here en 2023. De Amal Omurcus podemos decir muchas cosas. Podemos decir que ha compartido escenario, que ha compartido estudio con gente como Joan Baez, como Mercedes Sosa, pues más cercanos a nosotros, Robert Wyatt. Me pareció algo muy interesante, compartió escenario con la Royal Liverpool Philharmonic, con la Orquesta Filarmónica de Liverpool, y ha tenido incluso incursiones con temas como el rap, algo muy pues estadounidense, muy, muy occidental. Pero la música se presta para que hablemos en todos los lenguajes, igual en la canción de Residente, que es un poco el rap de él y un poco la voz melódica de ella. La posición pública creo que de ella es muy, muy clara, ¿no? Se asume como feminista, como comunista y por supuesto en la defensa de la resistencia palestina. Creo que es muy importante decir en este punto, y en el segmento anterior mencionamos también a Hamas, que no lo habíamos hecho ni en el programa anterior ni en este, que después de los acuerdos de Ginebra, en la declaración fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, se dice que todo pueblo ocupado tiene derecho a la resistencia, y la resistencia se teje de muchas maneras, y creo que Murcus un poco hace eso, que el arte permite la resistencia, que hay pues múltiples formas de lucha también, lo diríamos desde el marxismo y desde otras cuantas teorías. Ese es nuestro recomendado cultural de hoy. Queremos invitarles muy especialmente a escuchar la música de Murcus, su voz y toda la música árabe que a veces es tan lejana a nosotros.
Muchas gracias, Mauricio, por ese tan adecuado recomendado cultural, como siempre. Y bueno, seguimos en la conversa. Hablábamos de uno de los cuentos que a propósito escribe Carolines, que hace parte de Palestina en Palabras. Un cuento hermoso que aparte nos habla muy sentido, aparte nos habla de algo muy importante como la necroviolencia, que es una de las tantas dimensiones en las que se violenta al pueblo palestino. Y a propósito de ello, que también me permite un poco pensar en la muerte, en los ancestros, y también de cómo en Colombia se vive también esa dimensión con los desaparecidos, ¿no? También pasa algo similar de ese castigo después de la muerte, que tú lo mencionabas, me hace recordar también un poco eso, de no poder despedirnos de esa persona físicamente, porque también la violencia se arrebató hasta su cuerpo corpóreo, por decirlo así. Y bueno, a propósito de ello, ya quiero como cerrar un poco el tema y hablar un poquito de los símbolos que de pronto encontramos también en el cuento, como un poco de la esperanza, del reencuentro. Y también me hace pensar un poco en pensar que a pesar de este genocidio, encontramos que en la diáspora también crece la esperanza. Y como tú nos comentabas, de las cartas que, por ejemplo, encontramos de personas de México, de Soacha, que siento que ya Palestina está en todas partes del mundo a partir de ello. Y bueno, quisiera que de pronto nos comentaras sobre algún otro texto que podemos encontrar en Palestina en Palabras.
Bueno, uno de los que más me gustan son las cartas que hicieron los palestinos, porque con ellos aprendimos mucho. Aprendimos, por ejemplo, que no se dice descendientes de palestinos, porque al decir descendientes de palestinos es como Palestina se acabó y ellos son los que quedan, ¿cierto? Entonces siempre decimos como palestinos viviendo en tal lado, para reivindicar que siguen con su cultura. Y Maher Nofal, que es un gran chef, además les recomiendo sus redes sociales, enseña recetas geniales de hacer, muy fáciles, porque además, ¿no?, como que siempre pensamos que son complejas, le escribe una carta a la mezquita Al-Aqsa, que es la mezquita de Jerusalén, la de la cúpula dorada, y a través de esa carta él hablaba de cuando fue a visitarla la primera vez y de una mujer que le prohibieron entrar a la mezquita. Se los prohibieron las fuerzas sionistas, aclaro, porque pueden pensar que se lo prohibieron otros hombres árabes. No, fueron las fuerzas sionistas, porque ella entraba y compartía con los turistas. Eso era lo que hacía todo el tiempo. Estaba hablando con los turistas en un trabajo pues de concientización. Entonces se lo prohibieron. Entonces ella empezó a cocinar a las afueras de la mezquita y empezó a hacer platos tradicionales y a compartirlos. Y entonces me pareció lindo como un acto cotidiano se vuelve un acto de resistencia. Pero además Maher dice algo muy bonito, dice, yo quisiera tener la fortaleza de esa mujer. O sea, ¿cuántas veces nos han rechazado de algo y nosotros nos rendimos y ella sigue y sigue ahí? Dijo, él tiene una frase aquí que me encanta, que dice, el deseo de mi corazón se hizo claro en ese instante. Oh Palestina, cuánto anhelo regresar a ti, caminar libremente por tus calles, sentir la paz en tus rincones, que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan conocer la libertad que tanto mereces, que puedan verte en plenitud, disfrutando de la paz que todos deseamos como nación. Eso me pareció bellísimo, porque a veces a nosotros se nos olvida que la frase Palestina libre, que se nos vuelve muy repetitiva, es un anhelo y un deseo. Entonces, reconectarnos con ese anhelo y poder creerlo de verdad es importante, porque mucha gente dice, pero es que allá ya se acabaron, allá sí, pero ¿para qué siguen peleando? Mejor que se vayan. Ay, pero es que si esa gente ahí pegada a la tierra. Inclusive una de las cosas que más nos dolió fue que un palestino nos dijo, ¿ustedes para qué hacen eso? Porque tú crees que todos ellos ya están comprometidos con la causa y no es así. Eso también es pobrecitearlos, también es ponerlos en un mismo círculo común. Y no, hay muchos palestinos que dicen, ay, ya dejemos de fregar con eso, vivamos nuestra vida tranquila en otros lugares. Porque es que en otros países también los persiguen. No crean que porque salieron ya están bien. Entonces, cuando nosotros nos dijo eso, hasta nos preguntamos, ¿y si para qué hacemos esto? O sea, hartos problemas tenemos acá, ¿cierto? Nos tocó profundamente. Y después dijimos, es que nosotros esto lo hacemos porque en mi caso yo estoy construyendo el libro que yo quiero leer. En el caso de los autores y los ilustradores, ellos están haciendo lo que quieren poner como un granito de arena. Una de las autoras, que es Diana Simsek, ella escribió, yo quiero que cuando mi hijo crezca lea este texto y sepa que yo hice algo. Ese era su propósito. Entonces dijimos que nosotros esto lo hacemos también por construirnos a nosotros mismos. Dentro de este texto, el de Maher es para mí es importante porque nos mostró cómo es ir, cómo es pasar checkpoints, cómo es una cotidianidad que se nos borra de la cabeza. Y esa última carta con la que cerramos me encanta.
Es muy maravilloso y también me recuerda mucho pensar en que la gastronomía también habla de la identidad de un pueblo, y la gastronomía árabe también nos ha tocado un poquito aquí como en Colombia y también ha tocado muchos lugares del mundo.
Bueno, se nos terminó el tiempo. Han sido dos programas de una riqueza que sabíamos que iba a ser así, nos pusimos el reto, tal vez es uno de los programas, siempre nos preparamos mucho, pero esta vez sentíamos, entre otras cosas, una responsabilidad social como educadores y en este ejercicio de comunicar, que no va a terminar aquí, que seguiremos difundiendo el día a día en nuestras clases, en nuestras redes sociales. Y bueno, nos vamos. Recuerden seguirnos en @tejiendoopalabras, en Instagram, en TikTok. Verán mucho de lo que sucedió en estos dos programas radiales. Recuerden también seguir a la editorial Maktaba y buscar en las principales librerías del país este texto Palestina en Palabras. Muchas gracias, Caroline.
Muchísimas gracias a ustedes. Los dejo con algo muy sencillo. Amal es la palabra árabe que siempre traducimos como esperanza, pero también significa aspiración. Aspiremos todos, no solo tengamos esperanza, sino aspiremos todos a una Palestina libre. Muchísimas gracias por invitarme.
Muchas gracias, y nos vamos con un fragmentico del poeta Taufik Sahat. Dice, con mis dientes protegeré cada pulgada del suelo de mi patria, aun si soy colgado de las arterias, de mis arterias, yo permaneceré.
Gracias por acompañarnos y escucharnos. Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.